1 Corintios capítulo 2, por favor. Vamos a ver la última parte del capítulo 2. Mi intención era poder ver esa parte del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, pero vamos a ver la primera parte del capítulo 3 la siguiente semana y vamos a estar meditando en esos tres versículos. Son tres versículos, nos quedamos en el verso 13, vimos el verso 13, falta versos 14, 15, 16. Vamos a estar meditando en esto y Pablo va a terminar de hablar de lo que comenzó desde el capítulo 1, hablando de este contraste entre la sabiduría del hombre, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿no? Es este contraste que hemos estado viendo durante estos últimos domingos. Y hoy va a terminar de hablar de esto, ¿no? Recuerda, el problema de estos hombres eran que estaban exaltando la sabiduría de los hombres, ¿no? Al grado que cada uno ya tenía su grupo, ¿no? Ya tenían sus grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y es lo que Pablo empieza a tratar con ellos. No hay una unidad, ¿no? Una unidad de la fe, como dice Efesios 4, que debía de estar existiendo en ellos, un cuerpo, sino estaban dispersos todos. Y era porque estaban poniendo su fe, ¿no? Y todo su corazón en la sabiduría del mundo. Entonces Pablo tiene que empezar desde la raíz, mostrarles esto. Ustedes están poniendo su confianza en esta sabiduría, cuando tienen realmente la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y ellos estaban desperdiciando todas estas cosas que Dios les había concedido a través de su Espíritu Santo. La semana pasada, solamente como recordar de dónde venimos, vimos que esta sabiduría nos fue revelada a nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesús a través del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Eso fue lo que vimos. El Espíritu Santo es la única persona que nos puede revelar un conocimiento realmente íntimo de Dios. Porque como decía el verso 11, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el problema es que ellos no estaban utilizando esto. No estaban utilizando, y se oye feo la palabra, voy a cambiarla, no estaban aprovechando, utilizando es feo, de repente hablar del Espíritu Santo como que lo están utilizando. No estaban aprovechando el Espíritu de Dios que está en ellos, lo estaban aprovechando de una manera que ni siquiera es bíblica, que más adelante en el capítulo 14 Pablo va a poner el orden en que debe de ser usado los dones espirituales. Pero lo esencial, ¿no? El conocimiento que tenían de Dios, o que Dios les estaba otorgando a través de su Espíritu Santo, no lo estaban aprovechando de ninguna manera. Y por eso había divisiones, y por eso estaban viviendo en la carne, como vamos a ver la siguiente semana. Pero vamos a ver estos últimos tres versículos, que son versículos muy interesantes, lo que Dios inspira al apóstol Pablo a escribir aquí, y cosas donde podemos entender aún en dónde estamos parados nosotros el día de hoy. Dice el verso 14, si estás ahí, acompáñame. Voy a leer los últimos tres versículos, lo que vamos a ver este día. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, queremos darte gracias, Dios, por ser bueno con nosotros. Señor, por mostrarnos tu gracia, Señor, tu amor a través de tu Hijo Jesús. Señor, gracias porque Él fue el que vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, a darnos vida eterna, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Y ahora podemos disfrutar de una relación personal contigo, de una comunión, aún como hermanos, venir a adorarte este día, a conocerte. Y como hemos estado estudiando, sabemos que estas cosas tú las revelas, Señor, a través de tu Espíritu. Y es en esa comunión donde podemos conocerte más. Y venimos a eso, Señor. Permítenos conocerte un poco más. Y no solo eso, conocernos a nosotros mismos, Señor. Porque cuando te conocemos a ti, realmente entendemos quiénes somos nosotros. ¿Por qué estamos aquí, Señor? ¿Y cuál es nuestro propósito de vida, Señor, y de estar aquí, Señor? Así que, por favor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Y quita, Señor, cualquier cosa que esté en nuestra mente que pueda distraernos este día y que podamos concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pablo empieza ahí en el verso 14 diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere todo esto? Pero el hombre natural, si tú recuerdas lo último que vimos en el verso 13, dice: lo cual también hablamos, o sea, esta sabiduría que es de Dios, como dice en el verso 6, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Y la semana pasada habíamos que, al parecer, esta frase es un poco difícil en el original entenderla, pero probablemente se refiere a que las cosas espirituales son reveladas solamente a las personas espirituales. Por eso dice: pero el hombre natural, haciendo como un contraste entre lo espiritual y el hombre natural. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto. Dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, en el verso anterior y lo que vimos la semana pasada, nos dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y que las cosas que Dios nos ha concedido las recibimos por medio de su Espíritu Santo. Así es como las entendemos. Pero hay un problema, hay un hombre que no entiende estas cosas. El hombre que vimos desde el capítulo 1, cuando dice que para él son locura, ¿recuerdas? En el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Aquí comenzó todo esto, si recuerdas. Y termina hablando de estos dos tipos de hombres, el que se pierde y el que se salva. Son las dos personas de las que viene hablando aquí en este momento. Solamente hay dos tipos de personas para Dios. Solamente hay dos tipos de personas para Dios. La persona que se está perdiendo, la persona que se está salvando. El hombre natural, como lo vamos a ver ahorita, y el hombre espiritual. Hace referencia a eso. Capítulo 3 vamos a hablar de otro tipo de hombre, que es el hombre carnal. Pero realmente este hombre no es que sea otro tipo diferente de estos dos. Este hombre está en cualquiera de estos dos. Eso lo vamos a estudiar la siguiente semana más a fondo. Pero aquí viene hablando de los dos tipos de personas que solamente Dios reconoce: el hombre natural y el hombre espiritual. Vamos a ver a qué se refiere con esto. Dice: pero el hombre natural, al referirse a hombre, la palabra que usa aquí, Pablo está hablando del ser humano como género, tanto hombres como mujeres, todos los seres humanos. Pero lo interesante aquí es que usa la palabra griega psúchikos, que es la que se traduce como natural, pero el hombre natural, el hombre psúchikos o psúchikos. ¿Qué significa esta palabra? Significa perteneciente a la suje o suque. Probablemente conoces esa palabra, es muy conocida aún en nuestro lenguaje. Suje, muchos ven la suje como el alma, aunque suje significa respiro o aliento. Eso es lo que significa suje, el, digámoslo así, el hálito de vida, y se refiere a un ser que tiene vida, es la vida individual del el ser vivo. Eso es lo que es la suje. Muchos, como te decía, la definen como el alma. Realmente nadie sabe qué es el alma, ni ha encontrado qué es el alma. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos habla acerca de esto y nos dice qué es esto. Es en sí la vida del hombre. Otros lo ven como el principio de la vida física, ¿no? Porque todos los seres vivos tienen suje. Un perro, un gato, cualquier animal tiene suje, pero no tiene neuma, que es lo que vamos a ver a continuación. No tiene neuma, tiene suje, pero no tiene neuma. Suje es la vida física que los seres humanos compartimos con todos los demás seres vivos. Pero neuma es lo que hace que las personas seamos diferentes del resto de la creación y que seamos semejantes a Dios. Eso es el neuma, ahorita vamos a hablar de eso. Básicamente, el suje o el alma funciona en tres áreas del hombre. Y para eso quiero que me acompañes, por favor, a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de esto? Fíjate, en Marcos 12 es muy interesante. En este pasaje de Marcos 12, voy a leer en el verso 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, o sea, están cuestionando a Jesús. Y uno de esos hombres, un escriba que conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento, dice, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este hombre le pregunta y cuestiona a Jesús. Obviamente, probablemente para tentarle, a ver si conocía la ley o sabía de lo que estaba hablando, porque había disputas ahí. Y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Dice: ok, el primer mandamiento es, ¿no?, y cita Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero dice esto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y es muy interesante lo que Jesús le dice a este hombre aquí, porque le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La palabra corazón es la palabra cardia, de donde viene pues nuestras palabras cardíaco, ¿no? Toda esta etimología, ¿no? Y con toda tu alma es la palabra suje, la que vimos en 1 Corintios como natural, el hombre suje. Es esta palabra alma, y con toda tu alma, y con toda tu mente, la palabra mente es de anoia, y con todas tus fuerzas, que es ishus. Este es el principal mandamiento. Déjame decirte cada una de estas. Te decía en un principio que básicamente el alma funciona en tres áreas del hombre, y aquí las vemos. Cardia, la primera en la que el alma funciona es cardia. La Biblia usa esta palabra en un sentido figurado, no se refiere a nuestro corazón como el órgano físico que tenemos, como muchos lo vemos. Más bien se refiere a nuestros sentimientos, el centro de la vida emocional, donde están nuestros deseos y anhelos. Eso es el cardia, que es controlado por suje. Después menciona con toda tu mente, bueno, suje ya hablamos de ella, con toda tu mente, que es de anoia. Esto habla del entendimiento, del razonamiento. Digamos que esto es el raciocinio del hombre, donde está la lógica y la razón, el centro de la mente. Y Jesús está diciendo: tienes que amar a Dios, ¿no?, con todos tus sentimientos, emociones, con todo lo que hay en tu mente, tu raciocinio. Y no solo eso, dice que también con tu ishus, que se traduce como fuerza, habla de potencia, vigor, es donde está nuestra voluntad, nuestra intención. Entonces, básicamente, suje domina estas tres áreas, o es identificado en esas tres áreas, en tus sentimientos, emociones, en tu razonamiento, tu forma de entender, de captar, y en tu voluntad, ¿no?, en tu vigor. Eso es lo que controla suje, o lo que se entiende como suje. Y es muy interesante porque realmente Jesús dice, este es el principal mandamiento, amar a Dios de esta manera, con todas estas cosas. Pero nadie puede hacer esto. Por eso Jesús le dijo al último a este hombre: no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. O sea, este hombre dice: es cierto, eso es lo que dice la palabra, pero solamente tenía el conocimiento, el dato, pero todavía no estaba haciendo esto. Aún el hombre natural puede razonar esto, puede escucharlo, pero no puede vivirlo, no puede bajar a su corazón. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿A qué se refiere todo esto? Ya vimos lo que es suje, ¿no?, y lo que domina o de qué manera funciona el alma, ¿no?, como lo conocemos nosotros. Pero la Biblia enseña algo muy interesante, y necesitamos ver esto para entender lo que Pablo nos está enseñando en 1 Corintios. En 1 Tesalonicenses, si quieres anota esa cita, 1 Tesalonicenses 5, verso 23, el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser. Y es muy interesante lo que va a decir aquí, porque va a describir todo nuestro ser, lo que es el ser humano. Dice: espíritu, alma y cuerpo. ¿Te das cuenta? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué son estas cosas? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, la palabra espíritu es la palabra neuma. Eso es espíritu, neuma. Alma es la palabra suje, la que vemos en 1 Corintios 2. El hombre natural suje, y cuerpo es soma, ese es el cuerpo. Entonces, en el principio vemos y estudiamos en Génesis, Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Recuerdas? Génesis 2:26 dice eso. ¿Por qué? Porque Dios es tripartita, ¿A qué me refiero con esto? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno, la Trinidad, ¿no? Eso es lo que es. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él también nos hizo tripartita. Y aquí en Tesalonicenses lo estamos viendo. Nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro ser. Esa es nuestra esencia. Espíritu, alma y cuerpo. Siendo el espíritu el mayor centro de la vida, el centro de operaciones. Así era como vivía Adán. Cuando Dios creó a Adán, su espíritu era el que controlaba tanto su alma como su cuerpo. En su relación con Dios, él tiene una relación aún física con Dios, ¿recuerdas? Dice la palabra que oyó que Jehová se paseaba por el huerto. Era esa relación. Pero cuando pecó, su espíritu dejó de ser el centro de control. Y desde ese momento el hombre perdió el control del espíritu y nace controlado por su alma y su cuerpo. Es la herencia de Adán. Lo vimos en Romanos 5, todos heredamos eso. Todos nacemos así. Solamente un hombre, bueno, y una mujer en esta tierra han podido vivir de esta manera, que fue Adán y Eva, su espíritu controlando cuerpo y alma. Pero cuando pecan, pierde ese control el espíritu. Y todos nacemos así, gobernados por nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Sí te das cuenta? Por eso Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿En qué sentido? Espiritualmente. Efesios 2 dice eso. Estábamos así, era nuestra condición. Porque vivo, pues, o sea, mi cuerpo está vivo. Sí, pero tu espíritu para Dios está muerto, está dormido. Y solamente eres alma y cuerpo. Y solamente te riges por eso. Ese es el hombre natural. Por eso Jesús, recuerdas algunos pasajes muy interesantes. En Mateo 6, si quieres anota esa cita, Mateo 6, Jesús le dice a sus discípulos, es parte del Sermón del Monte al final, y le está diciendo, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Conoces ese pasaje? ¿Lo has escuchado anteriormente? Déjame decirte qué es lo que está haciendo Jesús ahí. Jesús dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Sabes cuál es la palabra vida ahí? Suje. Suje es lo que está diciendo. Tu alma. Lo que te gobierna. No, no te afanes por eso, por tu suje. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, soma. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más, o sea, el suje más que el alimento y el soma más que el vestido? Y por eso más adelante dice, en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son los que no han creído. El hombre natural busca estas cosas porque vive así, controlado por alma y cuerpo. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, digámoslo así, lo espiritual, ¿te das cuenta? Tú ya tienes el espíritu. Ya no tienes que vivir como aquellos que no tienen a Dios y que viven controlados solamente por sus instintos, sus emociones, su voluntad, su carne. Tú tienes ahora el espíritu. Busca el reino de Dios y su justicia. Es lo que está diciendo también a Pablo en 1 Corintios, ¿te das cuenta? Es muy interesante encontrar el significado de estas palabras. Más adelante, regresando a 1 Corintios, pero en el capítulo 15, al final, casi al terminar el libro, esta carta, capítulo 15, cuando Pablo está hablando acerca de la resurrección de los muertos, él dice en el verso 44, bueno, voy a leer desde el verso 42, dice: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es cuando Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Y dice, se siembra en corrupción, mueres en un cuerpo corrupto, pero vas a resucitar en incorrupción, un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, un cuerpo de deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Pero fíjate lo que dice el verso 44, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La palabra animal aquí es suje. Se siembra en cuerpo suje, resucitará en cuerpo neuma, es lo que está diciendo. Entonces es muy interesante que también va a haber un cuerpo. El día de hoy somos cuerpo, alma y espíritu, pero también va, este cuerpo que tenemos el día de hoy es un cuerpo suje, controlado por el alma. Y así va a ser hasta que lo dejemos. Cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo neuma, nuevamente como lo tuvo Adán y Eva. Por eso es que tenemos este conflicto, porque aún estamos en un cuerpo suje, ¿te das cuenta? Y por eso Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer lo hago, y me encuentro en esta lucha, es la guerra espiritual verdadera. Un conflicto del creyente. Pero es por esto, y es bueno poder entender estas cosas. ¿Por qué estoy en este conflicto? ¿Por qué no puedo adorar y amar a Dios con todo mi corazón, mi mente, mis fuerzas? Por esto. Porque te haces en un cuerpo que es suje y tienes esta batalla, y este cuerpo tiene que morir todos los días hasta que alcancemos a tener la redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8. El cuerpo neuma. Déjame citarte otra cita de Santiago 3. Si quieres, anota esta cita, Santiago 3. Santiago viene hablando de la sabiduría también. Hace un contraste pequeño entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y fíjate cómo lo dice. Santiago 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Le está hablando la iglesia, ¿no? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, es algo que tú puedes mostrar, tu sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, fíjate lo que dice, tres cosas, sino es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Es lo que está diciendo. ¿Cuál es esta sabiduría? La sabiduría del hombre. Es más, la palabra animal, dice, sino terrenal, animal, diabólica. La palabra animal es súgicos, lo que estamos viendo en el hombre natural. Esa es la misma palabra, natural. Cuando tú te dejas gobernar por lo que tienes, simplemente tus instintos, es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y cuando llegas tú dices, oye, esto está fuerte. Sí, así es como Dios ve las cosas. Y es fuerte, sí. Pero lo más fuerte es que no nos demos cuenta de que estamos viviendo como animales. Porque hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y dice a continuación, verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una diferencia muy clara en eso. Y por último, en Judas menciona también esta palabra. Judas 19. Judas tiene solo un capítulo, por eso digo 19, es el versículo 19. Judas, versículo 19, dice, está hablando de hombres, ¿no? Dice, voy a leer desde el 17. Dice, pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Está hablando de personas así, o sea, en los postreros tiempos, o sea, lo estamos viviendo ahorita. Dice, habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones. ¿No es lo que está pasando en la iglesia de Corintio? Dice, los sensuales que no tienen al espíritu. ¿Sabes cuál es la palabra sensuales ahí? Súgicos. O sea, los naturales. Y explica algo que vamos a ver más adelante. Dice, estos son los sensuales que no tienen al espíritu. Exactamente. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en 1 Corintios. El hombre natural no tiene el espíritu de Dios y no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural es aquel que vive en un estado natural y bajo la influencia de sus pasiones animales. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no lo estoy inventando. Lo acabamos de leer. Vive como si no hubiera nada más que esta vida física y este mundo, comamos y bebamos. El hombre natural es un hombre no regenerado, un hombre no salvo. Estamos hablando de eso. Un hombre que se está perdiendo. Y dice el texto, regresando a 1 Corintios 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Algunas características, ya vimos varias características del hombre natural, el hombre psúquicos, que pertenece a suje, es lo que se refiere el término al final, icos, psúquicos, que pertenece al suje, o corresponde a suje. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe, la palabra significa que no recibe, no acepta. Eso es lo que significa. Las cosas que son del Espíritu. Porque a veces pensamos que percibir es como que, ay, no me percaté de que sucedió esto. No me di cuenta. No. Creo que la traducción correcta es esta. No recibe, no acepta. Eso es lo que está diciendo. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El diccionario Bain da el siguiente significado de esta palabra, que se traduce por percibir. Recibir o aceptar mediante una recepción deliberada y bien dispuesta de aquello que es ofrecido. Eso significa esta palabra, percibir. Entonces el hombre natural no recibe, no acepta deliberadamente y con disposición lo que Dios le está ofreciendo a través del Espíritu. Santiago también dice, anota esa cita, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra recibid es la misma palabra que está usando Pablo en percibir. Y Santiago lo dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Entonces vemos algunas cosas. El hombre natural no puede recibir, aceptar estas cosas. ¿Por qué? Porque está lleno de inmundicia y abundancia de malicia. Y tiene que desechar eso. Y ojo, no estoy hablando de que, ah, entonces tengo que purificarme para poder venir al Señor o ir a la iglesia. No, está hablando de que tú realmente estés dispuesto a dejar estas cosas. Todos somos pecadores y muchos llegan así. Pero lo que Dios quiere es una disposición de nuestro corazón, de nuestro suje, que estemos dispuestos a dejar a un lado eso, que estemos dispuestos a que Él nos controle, rendidos a Él, a su voluntad. De eso está hablando. Cuando tú vienes con la disposición de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, vas a poder recibir, aceptar la palabra con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. Es por eso que el hombre natural no puede aceptar las cosas de Dios y dar la explicación, porque para él son locura. Ahí regresando a 1 Corintios 2, ¿te das cuenta? No puede percibir, aceptar las cosas de Dios porque para él son locura. El hombre natural no acepta esto porque lo que Dios nos, las cosas espirituales, por las cosas que Dios nos ha concedido, como vimos, cosas que ojo no vio ni oído oyó, porque para él son boberías, tonterías. Eso es lo que significa locura. ¿No te ha pasado eso? Que le compartes a alguien y te dice, ay, o sea, qué tonto lo que me estás diciendo, qué bobo, qué religioso eres, qué anticuado, qué fanático. Está hablando de eso. Las cosas espirituales para él son bobería. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para el hombre natural, el orden de Dios es una tontería. El pecado es una bobería. Así lo ven. Dice el texto, y no las puede entender. ¿Te das cuenta? No solamente no las acepta, aunque quisiera aceptarlas, no las puede entender. El hombre natural no es capaz, está hablando de eso. La palabra poder habla de eso, capacidad. El hombre natural no es capaz de comprender o reconocer las cosas del Espíritu de Dios. Déjame citarte a este maestro, pastor William Barclay. Dice algo muy interesante y quisiera compartírselos así, tal cual. Él dice, el hombre natural es el que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física, ni otras necesidades que las puramente materiales. Una persona así no puede entender las cosas espirituales. El que no cree que haya nada más importante que la satisfacción del impulso sexual no puede entender el sentido de la castidad. El que considera que el almacenar cosas materiales es el fin supremo de su vida no puede entender la generosidad. Y el que no piensa nada más que en las cosas de este mundo jamás podrá entender las cosas de Dios y resultarán sin sentido. Nadie tiene por qué ser así, pero si se ahoga lo que alguien llamaba los anhelos eternos que hay en el alma, se puede perder la sensibilidad espiritual de tal manera que el Espíritu de Dios hablará, pero no se le oirá. Ese es el hombre natural. Aún en nuestra alma hay un deseo eterno, como dice, hay un anhelo eterno. El hombre busca eso, eternidad. Por eso el hombre inventa tantas cosas para que no se arrugue, para que siga joven. El hombre está buscando eso. ¿Te das cuenta? Pero esos deseos, anhelos, lo ahogan con cosas materiales que no van a llenar ese anhelo y ese deseo. Ese es el hombre natural. El hombre natural no puede entender el valor, por ejemplo, del matrimonio. O sea, ¿por qué se van a casar? Así está bien, vivan en unión libre. ¿No has escuchado eso? ¿O sabes qué? Bravo, ahora se están casando matrimonios gays, qué bueno. Una mente abierta. No, o sea, la sociedad está madurando, está evolucionando, está corrompiendo. Y no pueden entender el valor del matrimonio, no pueden entender que Dios instituyó el matrimonio con un propósito, no entienden el propósito. Piensan que solamente el matrimonio se trata de satisfacer sus propias necesidades y ya. Y por eso fracasan los matrimonios. El hombre natural no puede tampoco valorar ni siquiera la vida misma. Por ejemplo, el aborto. Para el hombre natural, claro, termina con esa vida y te acaban tus problemas. Es razonable. ¿Te das cuenta de eso? Cuando para Dios es un asesinato, es homicidio, y estás quebrantando la ley de Dios. Pero para el hombre natural, eso es una bobería. Eso es una tontería, no seas anticuado. ¿Te das cuenta lo que estamos hablando, lo que estamos viendo? Ese es el hombre natural. Y si tú estás pensando de esa manera, pon atención, porque tú eres este hombre que se está perdiendo. No eres espiritual, eres natural. Y termina diciendo ahí el verso 14, dice, no las puede entender. ¿Por qué? Da la explicación, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, la razón por la cual el hombre natural no puede aceptar y comprender las cosas del Espíritu de Dios es porque se examinan espiritualmente. Necesitas el Espíritu. Es como si te dieran un artículo, digámoslo así, un artículo que está en chino y tú solamente sabes leer español y un poco de inglés. No vas a poder entender lo que dice ahí. Necesitas saber chino, ¿me explico? Para poder entender y leer lo que dice ahí. Lo mismo es con el hombre natural. No tiene el espíritu, no puede reconocer las cosas espirituales. Se han de discernir espiritualmente. Y esto nos lleva al versículo 15, que habla del otro tipo de hombre. En cambio, el contraste, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual es la palabra griega neumáticos. No estamos hablando de llantas, ¿no? Significa perteneciente al neuma. ¿Recuerdas que sújicos era perteneciente al suje? Aquí neumáticos es perteneciente al neuma, o sea, perteneces al espíritu, correspondes al espíritu, así como el sújicos, el natural, es perteneciente al alma, a la vida terrenal, física, el neuma es perteneciente al espíritu. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas. La palabra juzgar es muy interesante, es la misma palabra que se traduce como discernir en el versículo anterior. Cuando dice, porque se han de discernir espiritualmente, aquí la traduce en el siguiente versículo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, es la misma palabra, de nadie. Él no es juzgado de nadie. La palabra juzgar significa, es la palabra acrino, que significa discernir, o sea, partir una cosa para poder examinarla detalladamente. Eso significa, sin llegar a un juicio. Sin llegar a un juicio total, simplemente lo estás abriendo, lo estás discerniendo, estás viendo de qué se compone. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. El hombre espiritual no puede juzgar o discernir las cosas espirituales porque sean, el hombre natural, perdón, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual sí las puede hacer. Juzga todas las cosas. El espiritual tiene la capacidad para discernir todas las cosas y a todas las personas como verdaderamente son. Pero esto es en relación a la medida de su crecimiento espiritual. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Tienes que crecer en el espíritu para poder ir discerniendo mejor cada cosa. Sin embargo, un hombre espiritual tiene esa capacidad. Dice Proverbios 28, verso 5. Proverbios 28, 5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, el hombre natural. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y a continuación dice: pero él no es juzgado de nadie. O sea, un hombre espiritual puede discernir, puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A qué se refiere esto? El hombre espiritual no puede ser examinado bajo nadie, hablando en términos naturales. Un hombre natural no puede examinar correctamente a un hombre espiritual. Es lo que está diciendo Pablo. El hombre natural no entiende, por ejemplo, por qué los domingos te paras temprano para ir a la iglesia. El hombre natural no entiende por qué estudias la Biblia, por qué haces devocionales, por qué cantas alabanzas, por qué no corres en este mundo como ellos lo hacen. No entiende esas cosas. No puede juzgarte correctamente. No puede discernir por qué haces estas cosas. Para él son locura. Y el verso 16 nos da la explicación de esto. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Dice el verso 16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué Pablo hace estas dos preguntas como una razón, una respuesta? Pues está citando Isaías 40, verso 13 de la Septuaginta, de la traducción griega, del hebreo al griego, que dice así: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Realmente la respuesta, y aún como está formada la pregunta, sería nadie, sería negativa. Pero Pablo nos sorprende con algo. Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Pablo dice: sí, sí podemos hacerlo. Esto prueba lo que dice el verso 15: el hombre espiritual no es juzgado de nadie. Porque para poder juzgar al hombre espiritual, el hombre natural necesita conocer la mente del Señor. Necesita eso que él no tiene. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gusta mucho lo que hace Pablo aquí. Fíjate lo que dice: ¿quién conoció la mente del Señor? La cita en Isaías dice así, Isaías 40, 13. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Y en la Septuaginta se traduce así: ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, el Espíritu de Jehová. Es muy interesante que se traduce como mente. El Espíritu se traduce como mente, pero dice del Señor. Y Pablo a continuación dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo aquí nos muestra que Jesucristo es Jehová, ¿te das cuenta? Es el Señor del Antiguo Testamento. Él lo que está diciendo es la mente, el Espíritu de Jehová es la mente de Cristo. Cristo es Jehová. Solamente para dejar claro, porque algunos tienen esa doctrina de que no, Jehová es otra persona, no es Jesús. No, es Jesús. Claramente lo estamos viendo y así lo puedes ver. Lo vimos en Romanos capítulo 10, ¿no? 9 y 10, cuando habla de si creías en tu corazón que Jesús es el Señor, está hablando de eso Jehová. Pero habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es posible, como vimos anteriormente, por la revelación del Espíritu de Dios, ¿recuerdas? ¿Quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Por eso es que tú y yo, si has creído en Jesús, tienes la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo habitando en el creyente quien trae luz a la realidad a través del Evangelio. Y no la realidad del mundo, ni la realidad física, sino la realidad de Dios. Eso es lo importante. Nosotros tenemos la mente de Cristo a medida de nuestra capacidad espiritual para comprenderla. Necesitamos madurar.
ir conociendo cada vez más la mente de Cristo, y vamos a poder juzgar mejor cada cosa que estemos viviendo. Y no estoy hablando de un juicio, de llegar a un juicio como tal, sino discernir, lo que te decía, poder identificar, okay, esto que está sucediendo es por esto, esta persona está viviendo esto, ¿por qué? Porque hay pecado en esa persona, o porque está viviendo esto. ¿Me explico? Tenemos ya esa mente, entendemos mejor las cosas espirituales. Y el problema es que el mundo trata de solucionar esto, pero no puede, porque lo trata de hacer simplemente con su cuerpo y alma, y necesitan el espíritu. Déjame, para terminar, comentar algunos comentarios. ¿Cómo describe la sociedad al hombre natural? Déjame decirte algo. Esta palabra que hemos estado viendo, que es suje, que también se traduce como suke, ese es donde viene, o más bien se usa en nuestra palabra conocida como psicología. Psico es suje, logía es logos, estudio, estudio del alma. Realmente, y te voy a dar datos de diccionario, ¿no? La psicología, dice un diccionario, es la ciencia, no sé si llamarla ciencia o filosofía, pero dice que estudia la actividad psíquica y la conducta humana. Eso hace la psicología. Pero el problema es que este estudio se hace a base de la conducta y la experiencia humana. El hombre trata de resolver los problemas del hombre a base de su experiencia. ¿Pero cuál ha sido su experiencia? Fallo, error, decadencia. No hay solución en eso. La solución de la psicología es básicamente dos cosas: exaltar el yo del hombre o culpar a todo lo que lo rodea. Y tú a lo mejor lo has vivido, lo has visto. Por ejemplo, tienes depresión, sabes que lo que necesitas es autoestima. Tienes que amarte, ¿no? Eso es lo que dice el psicólogo. Tienes problemas de adicción. Ah, ¿sabes cuál es el problema? Es que tu papá fue alcohólico, fue adicto. Y déjame decirte, tristemente esas cosas se han llegado a meter en la iglesia y se predican. Y tienes que tener cuidado. Esa sabiduría terrenal, animal, diabólica. Así lo dijo la palabra. Así es como se ve. No vas a poder solucionar el problema del alma si no es a través del Espíritu de Dios. Homosexualismo. Ah, es que eres homosexual porque de niño abusaron de ti. Todas estas cosas ya se ven como una enfermedad. No son enfermedades, son pecado. Así es como la Biblia lo dice. Estas cosas son pecados. Ese es el problema. El hombre natural y su sabiduría, como la psicología, deciden y dicen esto: necesitas valorarte a ti mismo, tienes que tener seguridad en ti mismo, debes amarte a ti mismo, tienes que exigirte a ti mismo, te hace falta confiar en ti mismo, necesitas autoestima, te hace falta exaltarte a ti mismo. Mientras que la sabiduría de Dios dice: necesitas morir a ti mismo. ¿Sí te das cuenta? El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz, muera y sígame. ¿Qué diferencia? La sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Dios sabe cuál es el problema del hombre. El problema del hombre no es exaltar el suje o el cuerpo, es matar eso para que el espíritu vuelva a controlar eso. Y por eso dice: tienes que morir a ti mismo. La sabiduría de este mundo enseña engañosamente que creer que uno mismo es básicamente bueno es fundamental para vivir una vida realizada. Pero el problema es que este pensamiento equivocado pasa por alto los resultados devastadores del fracaso de Adán y Eva al no obedecer a Dios, que es el pecado y sus consecuencias. O sea, ¿cómo me hablas de pecado? Eso es anticuado. Ese es el problema real del alma. Quiero leerte algo que encontré en un blog de psicología. Eso es lo que piensan los psicólogos acerca del psicópata. Siempre que oímos psicópata pensamos en un asesino, ¿no? ¿Sabes qué significa psicópata? Psico, lo mismo de que psicología, es suje. Y pata viene de patos, que significa enfermedad o daño. O sea, la enfermedad del alma. Eso es el psicópata. Tiene una enfermedad en el alma. ¿Y sabes qué dice el psicópata? Es ese individuo verdaderamente absorbido en sí mismo, sin conciencia ni sentimientos alguno hacia los demás, y para quien las reglas sociales no tienen ningún significado. Decía esta persona, yo creo que la gran mayoría de nosotros conoce o ha estado en contacto con individuos psicopáticos sin siquiera saberlo. No me digas. El psicópata, yo lo veo escrito en la Biblia como el hombre natural. ¿No lo vimos en Judas? Amadores de sí mismos. Qué interesante. Dice el blog este, decía, ¿cómo ven los psicópatas al mundo? Dice, no solo codician las posesiones y el poder, sino que también sienten un placer especial al usurpar o quitarle a los otros lo que puedan plagiar, estafar y obtener mediante extorsión. Son frutos mucho más dulces de los que puedan ganar realizando un trabajo honesto. Y una vez que han agotado todo lo que pueden de una fuente, se vuelcan hacia otra para explotarla, chuparle la sangre y después echarla a un lado. Su placer al causar la desgracia de otros es insaciable. Utilizan a la gente como medio para alcanzar un fin. Y es un hombre natural hablando de otro hombre natural. Déjame decirte cómo describe la palabra de Dios a estas personas. En 2 Timoteo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Claro, Pablo está hablando de personas que van a llegar a la iglesia, sí, pero esas personas son las que están en el mundo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas características mencionó que tú puedes ver en el mundo? Y el problema no es autoestima. ¿Te das cuenta? El problema es pecado. Necesitan arrepentirse. El hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, al desechar la sabiduría de Dios, en su propia sabiduría ha desarrollado muchas filosofías, como veíamos, psicología, psiquiatría, muchas teorías que tratan de explicar los pensamientos, palabras y acciones de las personas. Pero al hacer esto, el hombre orgullosamente ha tratado de negar su propia pecaminosidad y ha confundido toda definición clara de las normas de Dios, del bien y del mal. Y ese es el problema. Y la palabra dice esto, Dios sabía que iba a ocurrir esto. Solamente te voy a dar algunas citas, anótalas. Proverbios 14, verso 12. Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es esto. Es eso. El hombre natural piensa que su camino es derecho, pero Dios sabe que su fin es muerte. Dice más adelante también en Proverbios 26, verso 12, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? O sea, el hombre natural en su propia opinión, psicología, dice, más esperanza hay del necio que de él. Eso es lo que Dios dice, así es como Dios ve al hombre natural. Por último, Isaías 5, verso 20 y 21, unos ayes de dolor. Dice, ay de los que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El hombre natural. Y Dios dice, pobres de ellos. Ay de ellos. ¿Cómo ve Dios al hombre natural? Eso es lo que importa. Eso es lo que realmente importa, porque el que nos va a juzgar, y ya no solamente en discernir, sino traer un juicio claro y verdadero, va a ser Dios. Por eso necesitamos saber qué es lo que Dios dice. Eso es lo que importa. La palabra de Dios claramente demuestra que la manera en que vive el hombre natural es vana e inútil. porque el hombre natural tiene daños serios que él no puede cambiar por sí mismo, que es el pecado. Dice el Salmo 94:11. Esta cita solo anótalas, si quieres en tu casa las checas. Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. No puedes vivir de acuerdo al diseño de Dios, a tu propia manera o por tu propia sabiduría. No vas a poder. No vas a poder tener un matrimonio correcto en tus propias fuerzas o por tu propia sabiduría. Necesitas a Dios, necesitas su espíritu. No vas a poder funcionar correctamente si no tienes el Espíritu de Dios, si no eres nuevamente controlado por el Espíritu. Dice Job 11 también, Job 11, verso 12. Es muy fuerte lo que dice aquí Dios. Dice: el hombre vano se hará entendido. Fíjate lo que dice: el hombre vano, el hombre natural, o sea que su vida es inútil, vana, se hará entendido. Dice: ¿cuándo? Cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, nunca. O sea, cuando de un asno nazca un hombre. O sea, lo que Dios está diciendo es muy gráfico, pero es real. Y es lo que importa. El hombre natural está centrado en sí mismo y por eso se rebela en contra del orden de Dios. Ese es el problema del hombre. La sabiduría natural es inadecuada para dirigir los pasos de un hombre. No vas a poder hacerlo, no es lo correcto. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No podemos guiarnos por nuestra propia prudencia, es necedad. Entonces, ¿qué puedo hacer si me encuentro así? Es necesario nacer de nuevo. Lo que te lleva de ser un hombre natural a un hombre espiritual es el nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo, tener un nacimiento espiritual para poder reconocer, para poder aceptar, admitir, resolver tus problemas de una manera bíblica, conforme a la palabra de Dios. La solución es Cristo, y lo hemos estado viendo: gracia, poder y sabiduría de Dios. Eso es Cristo. La Biblia enseña que una vida abundante no depende de tener una buena autoimagen o más autoestima. La satisfacción de la vida depende de nuestra relación con Dios, de encontrarnos vivos espiritualmente. Por favor, acompáñame a Juan 3. Con esto vamos a terminar. Juan 3 describe el nuevo nacimiento. Hemos visto esto otras veces, pero si nunca lo has escuchado, pon atención. Juan 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es un hombre que conoce la ley, identifica a Jesús, pero como un simple maestro. Eso significa rabí, le dice maestro. Y Jesús identifica el problema de este hombre y lo que necesita, como todo hombre natural. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús habla de dos nacimientos: agua y Espíritu. Dice el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Te das cuenta? Dos nacimientos. Todos experimentamos el primero. Nacimiento del agua, de la carne, ¿está hablando de eso? Pero necesitas nacer espiritualmente. ¿Para qué? Para que tu cuerpo y alma dejen de gobernarte y empiece a gobernarte tu espíritu y encuentres el propósito de tu vida. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Lo que veíamos en 1 Corintios, no es juzgado por nadie, Nadie sabe. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y prácticamente Jesús lo llevó a la fe. En el verso 14 le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta historia de Moisés y el pueblo está en Números. Y un día el pueblo empieza a quejarse con Moisés y se quejan de Dios, y Dios envía serpientes venenosas que los pican y caen muertos, y estaban muriendo muchos en el pueblo. Y van con Moisés y dicen, Moisés, haz algo, estamos muriendo. Y Moisés nuevamente va con el Señor, intercede por ellos, y Dios le dice, ok, Moisés, vas a hacer esto, vas a hacer una serpiente, vas a poner una serpiente en un asta, una serpiente de bronce, y la vas a levantar en medio del campamento, y todo aquel que sea picado por una serpiente y voltea a ver a la serpiente de bronce se va a salvar, no va a morir. ¿Había algo que ellos tomaban como un antídoto? No. ¿Sería lógico eso? Claro, tendría que. ¿Esa es la razón? No. ¿Qué era? Fe. Simplemente estaban creyendo lo que Dios les dijo. Voltea a ver a esa serpiente. Oye, eso no es lógico. Y muchos probablemente se quedaron en eso. Y murieron por no querer creer. O sea, a mí dame un antídoto. Y Dios solamente les dijo, cree en eso. La serpiente de bronce, y aquí lo interpreta Jesús, era un símbolo de Jesús. El bronce es juicio. Y Jesús venció a la serpiente en la cruz. Y por eso dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Habla de la cruz. Para que todo aquel que en él crea, aquel que lo mire y crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el nacimiento espiritual. Esa es la manera en que un hombre deja de ser hombre natural y se convierte en un hombre espiritual. La única manera en que una persona nace de nuevo, que nace del Espíritu y puede llegar a ser una persona espiritual teniendo la mente de Cristo, es por la fe en Jesús, creer en Él, como te decía en Santiago, estar dispuesto a dejar todo y creer solamente en la palabra de Dios. Si no hay fe en Jesús, no hay aceptación de Él como Señor. Necesitas creer en Jesús. Necesitas creer en Jesús. Como vimos, la sabiduría del hombre no ha hecho nada, la psicología no ha hecho nada. Y quiero decirte algo, no estoy diciendo que la psicología esté mal o esté fuera. Si tú estudias psicología, qué bueno que lo hagas. Y sabes que si tienes a Cristo, si eres un hombre espiritual, tienes más ventajas que las personas que son psicólogos. Puedes entender las cosas mejor y Dios puede usar esto. Tengo amigos psicólogos que se han convertido y el día de hoy predican a Cristo. En sus terapias predican a Cristo. Psicólogos que hacen eso. O sea, no quiere decir que entonces estás mal, no. Usa lo que Dios está dando. Tú puedes entender mejor las cosas, pero tienes que tener la mente de Cristo y tienes que esforzarte a ejercitar esa mente. La única manera en que una persona va a poder ser espiritual es a través de la fe en Cristo. No hay otra forma. No hay un antídoto, no hay un método, solamente es fe, es creer absolutamente en lo que Dios dice. Muchos creen en lo que dice la Biblia, pero no completamente. No, eso sí es anticuado. Esto sí me suena. Esto no, o crees o no crees nada. ¿Me explico? Así de sencillo. Porque si no sigues siendo un hombre natural, tienes que pasar a ser un hombre espiritual. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, queremos dar gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor, por tu amor, por ser tan bueno y misericordioso, Señor, porque las cosas que el hombre ha estado investigando por años, Señor, y que no ha llegado a un resultado óptimo, son las cosas que tú has dejado escritas en tu palabra desde hace miles de años, Señor. Y te damos gracias porque ahora esas cosas tú no las has concedido, tú no las has revelado a través de tu Espíritu Santo. El día de hoy nos has mostrado cosas que a lo mejor no entendíamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito del que yo esté aquí? ¿Por qué mi corazón no encuentra satisfacción? ¿Por qué mi alma, Señor, se encuentra insatisfecha? ¿Por qué en mi alma hay un hoyo eterno que no puedo llenar? Necesito tu Espíritu, necesitamos ser controlados por tu Espíritu Santo, Señor. Y solo quiero pedirte eso, cada persona que está aquí pueda convertirse en una persona espiritual, Señor. Aún si hay personas que tú el día de hoy las ves como hombres o mujeres naturales, que el día de hoy ellos puedan, por fe, por la única fe en ti, puedan convertirse en hombres y mujeres espirituales, Señor. Hombres y mujeres que tengan, Señor, tu mente, tu espíritu en ellos, Señor, gobernándoles, guiándoles, instruyéndoles. Eso es lo que te pido, Señor. Y no solo eso, estas cosas que estamos entendiendo, Señor, podamos experimentarlas, vivirlas y aún llevarlas a aquellos que están muertos, Señor, espiritualmente, en delitos y pecados, personas que están a nuestro alrededor y que probablemente están sufriendo, Señor, el dolor, la enfermedad de su pecado, Señor. Ayúdanos a llevarles tu solución. Ayúdanos a llevarles la cura que eres tú mismo, Señor. Cristo crucificado, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo único que queremos predicar, eso es lo único que el hombre necesita. Gracias por habernoslo revelado a nosotros. Gracias por ser bueno y amarnos, Señor. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.